Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 19 grados de buena temperatura todavía en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Aunque dicen que ya queda poquito para tener estas temperaturas y que van a empezar a bajar. Pues tenemos derbi, ahora hablamos de ello, pero también hoy hemos tenido la confirmación oficial de que Zaragoza será capital europea del deporte en 2027, tal como adelantábamos aquí en Sintonía COPE. La ciudad, en principio, aspiraba a obtener el reconocimiento en 2026, pero ha sido Nápoles la elegida, pero se han tomado la decisión doble de que el 26 sea para Nápoles y el 27 para Zaragoza, sin tener que hacer nueva candidatura ni nada, ya está concedida para el 27. Había compromisos con Nápoles y bueno, pues no es ningún fracaso, simplemente que será en el 27. Y como les decía, tenemos derbi mañana sábado a partir de las 6:30 en el Estadio de la Romareda. Se la juega Fran Escribá, que hablaba hoy de la situación anímica.
Bueno, lógicamente estamos fastidiados porque fallamos. Fallamos tanto en Liga como en Copa, que no esperábamos. En Liga podía pensarse, pues jugamos contra un gran rival, aunque obviamente nunca piensas en que vas a perder, pero en Copa fue un palo gordo porque inesperado, ¿no? Pero una vez pasa eso, no te queda otra que pensar en lo que viene. Me refiero que pasas un duelo, un luto, pero luego ya tienes la obligación de pensar en el partido de mañana y lo tienes que afrontar exactamente igual en cuanto a ganas, fuerza, así que en ese sentido el equipo no queda más remedio que pasar página y volver a pensar en lo que viene.
El partido que será arbitrado por el vasco Aitor González Esteban y en el VAR estará el madrileño Gálvez Rascón. Y ayer triunfo también del Casademont femenino ante Baxi Ferrol. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia, movement that inspires.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Todas las cenas de empresa son iguales. Nadie quiere llegar el último y sentarse al lado del jefe. Siempre hay dos compañeros que acaban conociéndose más de la cuenta. Y por supuesto, se bebe más que se come. Como en todas las cenas de empresa pasa lo típico, mejor celébrala en un italiano atípico. La mafia se sienta a la mesa. En Plaza Aragón 3, Piacere Originale.
Tu mejor plan está en la Torre Outlet Zaragoza. Ocio, restaurantes y los mejores descuentos en marcas como Adidas, Skechers o Pepe Jeans. Tan solo a 10 minutos del centro y sin atascos. Ven a la Torre Outlet Zaragoza.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Suma ahorro en Eroski todos los días. Ahora si eres socio de Eroski Club, cada día podrás ahorrar un 15% en una categoría de productos. Fruta, pescadería, leche. Visita nuestras tiendas de la provincia de Zaragoza y descubre el calendario del ahorro. Eroski, contigo.
Aceites Lis, elegida mejor almazara de Aragón, ofrece sus nuevos AOVES de esta campaña con Lis monovarietalis, el fuelle y actividades como el oleoturismo en sus nuevas instalaciones.
Toda la información, todo el deporte en Twitter, @COPEZARAGOZA.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15:30. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Bueno, pues como se ha venido comentando durante esta mañana, Zaragoza será capital europea del deporte en 2027. Ya lo adelantábamos, pues al día siguiente de marcharse los miembros del comité evaluador, con presidente italiano al frente de ese comité evaluador. Así lo comentábamos el lunes 6 de noviembre, insisto, justo al día siguiente de que se marchara el comité evaluador, pues el primer sitio donde lo decíamos era en el programa de Laura Hernández, en Herrera en COPE en Zaragoza. Lo escuchamos. Ha estado estos días, de jueves a domingo,
¿sí?,
el comité evaluador de la candidatura de Zaragoza a la capitalidad del deporte, capital europea del deporte del año 2026.
Sí.
Tuve ocasión de hablar con el presidente de este comité evaluador.
¿Y qué tal?
Te voy a decir una cosa.
Sí.
Zaragoza va a ser sede, va a ser capital europea del deporte, pero probablemente lo sea en 2027.
Oh.
Las sensaciones que tuve al hablar con el presidente, que es italiano,
se lo
va a llevar a Nápoles. Pero que nadie interprete esto como un fracaso organizativo de Zaragoza. Todo lo contrario, todo lo contrario. Se han hecho las cosas bien, pero a Nápoles le deben una. Este señor tiene presiones del gobierno italiano. Y el 27, celebremos que vendrá el 27, que será el 27. Bueno, pues así lo decíamos, insisto, hace 11 días. El lunes 6 de noviembre, justo al día siguiente de que se marchara ese comité evaluador, con presidente italiano al frente, con el que tuve ocasión de hablar efectivamente al acabar la cena, en la que estuve presente, en la que él y el comité evaluador estuvieron presentes en el ayuntamiento, y al final tuve una parte con él y le pregunté, pues, y bueno, el hombre se abrió a contarme la realidad. Yo empecé preguntándole, bueno, tú eres italiano, con lo cual, pues, me temo que se vaya a Nápoles. Y entonces el hombre como que empezó a justificarse. Es que Nápoli, que tengo presiones del gobierno italiano. Bueno, es que allí el gobierno italiano, a diferencia de lo que ha pasado en España, pues allí ha contribuido para que Nápoles se lleve esto, que puede tener su importancia, más o menos, que tampoco da igual hacerlo el 26 que el 27, ¿no? Pero aquí no ha habido ese apoyo gubernamental, ni siquiera de la oposición aquí en el ámbito local, pero allí sí. Y entonces, bueno, pues este señor me explicó que él era de Milán, pero que vivía en Génova la mitad del año. La mitad del año vivía en Génova y la otra mitad en Marbella. Bueno, más concretamente en Puerto Banús, donde, por cierto, es vecino de Elías Bendondo, uno de los hombres fuertes del Partido Popular. Y, en cualquier caso, que le debían una a Nápoles, y el hombre me venía a confirmar pues que a Zaragoza se la iban a dar el 27. O sea, el 26 para Nápoles y el 27 para Zaragoza, sin tener que hacer más gestiones, sino que se iban a conceder las dos conjuntamente, 26 y 27 seguido. Pues ya ven cómo es esta historia, y así la contábamos, como acabamos de escuchar, recordar lo que decíamos el 6 de noviembre. Los representantes de ACES, ese comité evaluador que visitó Zaragoza hace unas semanas, como decimos, bueno, pues lo han hecho por una pequeña diferencia, se ha vendido como empate técnico, pero la alcaldesa Natalia Chueca ha hablado de lo que yo les decía hace un momento, esa unión institucional que ha habido en Nápoles y aquí no.
Creo que es una muy buena noticia para la ciudad. Habíamos pedido inicialmente el año 2026, pero nos han dado el año 2027, lo cual creo que es incluso mejor porque nos permite trabajar más, tener más tiempo para preparar ese año tan especial.
Bueno, y en el caso de Zaragoza, la candidatura sí apoyada por el deporte aragonés, por el gobierno de Aragón, pero no con presencia estatal ni grupos municipales de la oposición que se descolgaban a última hora del proyecto. Algo que la alcaldesa confía en que a partir de ahora cambie. De cualquier forma, la ciudad empieza a trabajar de cara a esa capitalidad que nos dará prioridad de cara a la celebración de eventos deportivos nacionales e internacionales y preparar esas instalaciones que estarán un año más avanzadas el 27. Por eso decía Natalia Chueca que aún mejor que en el 26.
Simplemente la diferencia ha sido el apoyo institucional recibido entre ambas ciudades. En el caso de Italia, es verdad que contaron durante la semana de evaluación en Nápoles con el ministro de Deportes, con representantes del Comité Olímpico Italiano y con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Nápoles. Entonces ahí es donde hemos tenido una pequeña diferencia.
Bueno, el caso es que Zaragoza podrá recibir financiación para este proyecto del 27, ya realidad, sin necesidad de hacer nada más, ya está concedido oficialmente para el 27, como decíamos, y la alcaldesa ha insistido además en el importante impacto económico para la ciudad en torno a los 100 millones de euros. Pero vamos ya con el fútbol, con el Real Zaragoza y con el derbi de mañana sábado en la Romareda a partir de las 6:30. Real Zaragoza-Huesca, con el arbitraje del vasco, el vizcaíno Jonander González Esteban, que estará sobre el terreno de juego, mientras que en la sala VAR estará el madrileño David Gálvez Rascón. El Real Zaragoza, bueno, pues tiene una importante papeleta en una semana complicada, después de haber caído eliminado ante un equipo de una localidad de menos de 1.000 habitantes, Atxeneta, aunque el partido se disputó en Ontinyent, y después de ese desastre, la segunda vez que le pasa a Escrivá, pues ahora se la juega, evidentemente, en este partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Un Escrivá que hablaba precisamente de esa posibilidad, del posible cese, aunque él viene mostrándose muy tranquilo, ya lo decía al acabar el partido en Ontinyent, que tiene todo el apoyo, toda la confianza del director general, Sanjay, y del director deportivo, Juan Carlos Cordero. Pero esto ya saben lo que pasa, hasta que algún día se termine la confianza, porque no puedes estar todos los días diciendo esto se va a revertir, esta situación va a cambiar, porque así nos podemos pegar no semanas, meses. Entonces, el día que te tengan que guillotinar, te guillotinarán, como venimos diciendo. Pero bueno, de momento es el entrenador, se va a sentar en el banquillo y ojalá empiece ya mañana esa recuperación. Así habla Escrivá hoy en la rueda de prensa de esta mañana de ese posible cese.
Es que hablo todo. A lo mejor habéis visto que he hablado, pero si lo veis todas las semanas, hablo todas las semanas. Juan Carlos está prácticamente en casi todos los entrenamientos y, como es normal, o antes o después, en algún momento siempre nos acercamos, y Raúl tres cuartos de lo mismo. Me refiero que no ha habido ninguna, no, y yo soy el primero, que y ellos estoy convencido que también, que no hemos tenido ninguna sensación de hablar más que cualquier otra semana. Hemos hablado exactamente lo mismo y no, respecto a eso no, en absoluto.
Bueno, y también ha dicho que le siguen transmitiendo confianza.
Sí, yo me imagino que va a ser la pregunta que todos vais a preguntar lo mismo, pero creo que todo solo tiene una respuesta, me refiero que me voy a tener que repetir. Yo sé la confianza que tiene el club en mí, lo que pasa es que yo tampoco quiero decir exactamente qué me dicen porque son conversaciones entre nosotros, pero yo sé que el club piensa, o lo que se traslada y lo que nosotros sentimos es que esta plantilla, este cuerpo técnico es el mismo que revirtió una situación complicada el año pasado, que hizo una muy buena pretemporada, que empezó muy bien la liga y que es la misma que evidentemente ahora está fallando. Pero sabemos, porque lo hemos demostrado, que somos capaces de ganar a cualquiera. Entonces lo que hay que hacer es dar una vuelta a eso. Y yo creo que esa confianza que igual tengo yo en la plantilla y que sé que la plantilla tiene en el cuerpo técnico es la misma que siente el club. Sabe que tanto como cuerpo técnico como plantilla han rendido muy bien. Y que un análisis profundo pues lleva a ver que se han dado unas situaciones anómalas en el fútbol, pero a veces eso ocurre, pero yo creo que ellos piensan como nosotros, exactamente igual.
Bueno, pues saludamos, como es habitual todos los viernes, en la previa de los partidos, a Alfonso Hernández, al frente del blog de moda Príncipes de París. Alfonso, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Bueno, estabas escuchando a Escrivá, que sigue el hombre muy confiado, ¿no? él está tan seguro de ese apoyo de la dirección deportiva y de la dirección general, pues que se permitió incluso adelantar él al acabar el partido en Ontinyent el otro día. Se permitió decir, sé que sí me voy a sentar en el banquillo. Y se siente tan apoyado que a lo mejor algún día se encuentra con el topetazo, con la sorpresa, que no será sorpresa porque si lo destituyen, pues será porque los buenos resultados siguen sin llegar, ¿no? Entonces, ¿estar tan confiado es prepotencia o es ingenuidad?
O información, que hoy, tiene y nosotros no tenemos.
Bueno, la información es evidente, porque es obvio, claro. Es obvio que han hablado y le han dicho, tú tranquilo, claro, pero sabemos que cualquier día esto cambia y el día que lo tenga que echar, lo echarán.
Sí, bueno, y además es que él, yo creo que está dentro de su traje, ¿no? O sea, está en la tesitura, bueno, de tener que representar un papel que lo hace de forma correcta, es decir, no transmite ansiedad, no transmite malas vibraciones, porque ya los resultados lo transmiten de por sí solo, ¿no? Yo creo que lo de Copa del otro día, yo titulaba, me acuerdo, en Triple de París, una Copa de puro veneno en la Copa, porque es que no tenías nada que ganar y tenías todo que perder, aún ganando. Es decir, porque si ganas de mala manera, pues, y luego encima te derrota la chaneta. O sea, tres categorías por debajo de ti, quinta categoría de fútbol español, ¿no? Entonces yo creo que los resultados, por mucho que haya recibido buenas vibraciones del director general y director deportivo, al final te aplastan, es que te aplastan. Y es que además hay otro problema, que él visualiza algo que los demás no visualizamos, es decir, que el equipo está funcionando bien, que el equipo ha podido ganar a cualquiera, sí, pero no ha ganado a cualquiera. Es decir, se trata que ha ganado al Valladolid, que ahora está arriba, pero el resto pues no ha conseguido más que las primeras victorias contra, bueno, bien logradas, sin nada que decir, pero después hay una...
Bueno, sin alcanzar tampoco un nivel que digas, jolín.
Bueno, pero era un equipo que sí, que tenía mucha intensidad, que tenía mucha energía, que insistía, bueno, y un equipo...
No, y hubo...
Tenía un estilo en el Romo, con Malaguado, con Mesa y metido por detrás de los dos delanteros, era un equipo que proponía, que no esperaba tanto... Sin embargo, a raíz de llegar a Valera, es curioso, él ya quiere jugar con más jugadores por fuera, con el 4-4-2, y bueno, ahí es donde empiezan ya a cambiar las cosas, quizás el a variar nombres, claro. A meter nombres, luego el baile de los porteros, el baile de los laterales, en definitiva, él ha colaborado también, de verdad, que ha habido...
El baile de los porteros por la lesión de Cristian, ahí tampoco...
Hombre, claro, evidentemente, pero bueno, para elegir entre Posseini, lo más lógico es que elegiera por el francés, eligió, se equivocó, y bueno, y luego la Copa le tenía que poner de manera forzosa, o sea, que se podía meter otro portero, ¿no? Porque no podía jugar...
Cristian.
No, ni Cristian ni...
Ah, bueno, dices en la Copa Rebollo, sí, por la normativa.
Tiene más de 23 años. Y entonces, bueno, pero al final es lo que él está visualizando, venía eso, un escenario que nosotros creo que la mayoría no visualizan, y es un equipo que es capaz de ganar a cualquiera, que es capaz de competir, todos son capaces de competir. Alcorcón iba ganando 0-2 en Burgos, pero al final el Burgos mete 4. Y en definitiva, es una liga... por mediocre y muy igualada, ¿no? Pero por absolutamente mediocre. Pero es que además tiene un problema Jesús, el Real Zaragoza, que se está metiendo muchos equipos de por medio. Y si tú quieres realmente estar entre los seis primeros, si ese es el objetivo, porque claro, si ese no es el objetivo, ¿para qué vas a destituirle?
Sí, sí.
Si al final el objetivo lo reduces a mantener un año más de transición y no pasa nada, o a ver lo que ocurre, pues entonces ¿para qué vas a destituirle? Lo tienes ahí. Con el problema también añadido que yo supongo que el vestuario en estas situaciones, y lo sabemos porque tenemos ya muchos años en esto, pues no están precisamente felices y contentos, como también se quiere transmitir. Es decir, bueno, habrá jugadores que estarán con él, que serán con los que cuenta siempre, y habrá jugadores con los que no cuenta, que no están con él. En cualquier caso, en la Copa también se pudo comprobar que, bueno, que con los que contó, quitando los chavales, quitando Sebastián y Vaquero, para mí lo hicieron bien, los tuvieron por lo menos correctos,
sí.
Pues tampoco le respondieron como para
ganar la prioridad.
Claro, nadie. Entonces, estamos en una situación, yo creo que estamos en un escenario de destitución, sobre todo si se pierde o se empata contra el Huesca. yo que para lo veo bastante claro, pero bueno, él está en su papel y sigue transmitiendo pues eso, esa confianza que tiene del club y que tiene más partidos por delante, pero bueno, ya bueno, veremos a ver lo que ocurre. En cualquier caso, sí. A ver si se gana Huesca.
Él repite mucho lo de el fútbol nos dará lo que nos está quitando ahora, pero es que yo pienso que igual es al revés, que te dio en esas cinco primeras victorias en las que en algún caso hubo pues bastante fortuna, y luego te lo ha quitado, y entonces ahora estás con esa confianza de que todo se va a revertir, y a lo mejor pues no es así. En fin, él renunció al rombo, tú hablabas antes del rombo, por lo que sea, ahí ya, en lo del portero no, porque las dos lesiones consecutivas que tuvo Cristian, evidentemente ahí no tiene ninguna culpa Escriba, pero evidentemente en la forma de jugar, en el renunciar al rombo, si iba bien al principio, ¿por qué luego renuncias? Y luego has hablado del vestuario más o menos contento. Yo no creo que le quieran hacer la cama, pero en la afición está ese comentario, porque es que si no, hay mucha gente que no puede entender lo que pasó el otro día en Ontinyent.
No, es muy difícil. En el fútbol pueden ocurrir muchas cosas. Pero vamos, yo voy a un tema concreto. En el fútbol pueden ocurrir muchas cosas. Es decir, el último puede ganar al primero, como le pasó, creo, a Leiva con el Alcorcón en la última jornada, ¿no? De la temporada pasada, que o de hace dos temporadas, creo que fue, que le privó del ascenso, de meterse en el playoff, ¿no? Nada más que Leiva. O sea, que al final pueden ocurrir cosas. Pero lo que no es normal es la actitud. O sea, la actitud que tienen los jugadores. Y quizá, posiblemente, no, nadie le está haciendo la cama ni le quiere echar. Pero tú eres el que tienes que transmitir que estás jugando contra la Chineta. Y que tienes que salir en ese partido, tienes que salir de la primera parte con el tema ya resuelto. Tienes que salir resuelto. No esperar, como dijo, para marcar el segundo gol hay que esperar el primero. Claro, pero entonces, ¿qué? Paciencia, vamos a esperar cuando esperas, en un campo de artificial, contra un rival siempre animado y animoso porque juega contra un rival de superior categoría. Yo creo, sinceramente, y no es por recargar sobre Escribá todas las tintas, porque creo que los jugadores también son muy responsables, pero ese partido tú tienes que transmitir una intensidad y una furia que esté siempre por encima del rival pequeño.
Y en un partido,
a esperar, ocurre lo que ocurre.
En un partido,
¿viste cómo salieron?
Claro, en un partido en el que además te pones por delante, a diferencia de Cáceres, que con el diocesano que allí no marcabas ni queriendo, pues esta vez consigues ponerte por delante y luego no aprovechas esa ventaja. En fin, bueno, el derbi mañana, claves, ¿qué esperas? ¿Qué crees que puede suceder teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando?
Partido muy largo, muy difícil, pocos goles. El Huesca viene
de menos a más.
En una, digamos, buena rachita, ¿no? La verdad es que es un equipo que a mí no me gusta, le veo pocas posibilidades de mantenerse si lo logra al final, pero es un equipo que no encaja ni un gol. O sea, es que encaja muy pocos goles, segundo equipo que menos goles ha encajado, fuera de casa hablo, después del Leganés, que es el líder.
Sí.
Entonces, te va a complicar la vida, es un equipo muy rocoso, muy homogéneo.
Que el otro día jugó ya muy bien contra el Español.
Sí, contra el Español sí jugó muy bien, contra el Español jugó bastante bien. Yo creo que mereció por lo menos el empate.
Por eso digo que va de menos a más, entonces se encuentran dos equipos con trayectorias completamente dispares.
Es un partido muy extraño, porque es realmente uno de caída, otro de medio subida. Los dos necesitan los puntos, pero ¿quién los necesita más? Evidentemente parece que el Huesca, ¿no? Porque está en posición de descenso, pero también el Zaragoza lo necesita urgentemente. La verdad es que es un partido de que yo creo que el manejo de la situación, de los nervios, de esos partidos internos que se juegan dentro de un partido, va a ser muy importante. Pero de luego no va a ser ni un partido cómodo, ni un partido fácil para el Real Zaragoza contra un rival que se va a poner complicado, se va a poner muy complicado.
Bueno, las bajas conocidas en el Zaragoza de Nieto, de Cristian Álvarez y de Bakis, y además, pues tampoco está Francés, al igual que sucedió en la Copa, porque está con la selección sub-21, y Mollejo, que sí jugó en la Copa, pues en la Liga vuelve a ser baja, en este caso por el partido de sanción. Bueno, le preguntaban esta mañana también por el recurso presentado por el Real Zaragoza. Bueno, no, la verdad que no hay muchas esperanzas de que pueda surtir efecto de aquí a que llegue la hora del partido. Bueno, contando con estas circunstancias, las bajas de Francés, de Mollejo, de Nieto, de Bakis, de Cristian Álvarez, bueno, sobre todo esta semana Francés y Mollejo. ¿Qué esperas en ese once?
Bueno, pues Francés no está tampoco, ¿no?
No, ya he dicho, Francés y bajas de esta semana, Francés y Mollejo.
Claro, pues yo creo que jugará Yuyo Pérez atrás, volverá a jugar Borges, porque digo que a Fran Gámez, no sé si al final entra siquiera en la convocatoria, pero si entra no.
Bueno, la convocatoria se sabrá mañana, pero Gámez está entrenando, ya lleva 3 días con el grupo, pero el propio técnico ha dicho que es normal, que no esté en ritmo todavía.
Cuando ocurren este tipo de regresos inmediatos, que por lo general yo creo que casi ninguno ha jugado. También hablábamos de Francia, la posibilidad de que apareciese contra el Oviedo, etcétera, no reapareció, ¿no? Yo creo que va a jugar con Gidio que está atrás y Yair, después de no jugar en la Copa, con Borja y esto. Y luego en el centro campo vamos a ver lo que ocurre, porque, claro, a ver cómo está Maraguado, a ver cómo está Tony Moya después del otro día, que tampoco, es que es un auténtico desastre. Sí. Realmente no sabes si los jugadores van a tener la suficiente motivación, pero bueno, independientemente, Azón yo creo que volverá, pero ya tengo que creo, o sea, tampoco tengo la certeza exactamente de que Sergio Henry creo que no, porque el otro día no sé si estuvo realmente en el campo.
Claro.
Me parece
un exfutbolista.
Sí, no, yo es que tenía fe, digo, bueno, es un jugador que viene de hacer goles, la temporada pasada en los Oviedo, 7 goles creo, es decir, que todavía tiene gol y que puede aportar cosas en un momento determinado, pero bueno, sí que el partido hubo, yo creo, en el minuto 45 había tocado un balón.
En fin.
Entonces, claro,
pues nada.
Entonces no sabes realmente cuál va a ser el 11, pero indudablemente yo creo que los entrenadores no suelen rendirse ante el tipo de presiones y al final suelen apostar por lo mismo, ¿no?
Bueno,
más o menos.
Pues vamos a ver.
Por el sistema y por los jugadores.
Pues vamos a ver cuál es la apuesta de Escrivá el día en el que evidentemente se la juega. Gracias, Alfonso. Un abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo. Buenas tardes.
15 horas 50 minutos. Buenos consejos y seguimos.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Más Torres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Más Torres, en Francisco Vitoria 19.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Una cerveza rubia.
Otra por aquí.
A mí ponme una rubia tostada.
Querrás decir una morena.
¿Y si vienes acá?
El mundo está cambiando y las cervezas también. La nueva rubia tostada de Ámbar se llama Morena. Tostada, suave, solo 5,5 grados. ¿Es el momento de Ámbar? Ámbar, pequeños cerveceros.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de 1 metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Antonio, ¿te has comprado una cosechadora nueva?
Parece nueva, se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Tiene de todos los precios y tamaños, te recoge la tuya a cambio y están completamente revisadas por sus mecánicos y con garantía. Cosechadora Segura, más de 60 años cumpliendo lo que otros ofrecen. En el polígono de Villanueva de Gállego, Zaragoza. Infórmate en redes y en enriquesegura.com.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950-50-52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 53 minutos. Estamos hablando naturalmente ampliamente del derbi de mañana en la Romareda, Real Zaragoza-Huesca. Y nos vamos, como solemos hacer en las vísperas de los derbis, a pues un punto estratégico, un punto fronterizo, provincia de Zaragoza, pero muy cerquita ya del límite provincial con Huesca, a Ontinar de Salz, con nuestros buenos amigos de restaurante Casa Antonio, que hacen las migas Casa Antonio, esas riquísimas migas que todos nuestros oyentes conocen. Saludamos a Héctor Aurensanz. Buenas tardes, Héctor.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús?
Porque Héctor es de Zaragoza y del Real Zaragoza.
Y del Real Zaragoza.
Sí, señor, aunque vivas ahí en la en el límite provincial.
Estamos en territorio comanche, en zona de frontera.
Y tu pareja, Cristina, sí. Es del Temple y de que está ahí al ladito de Ontinar, ya sí. En la por lo tanto ya es ostense, y del Huesca. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están los ánimos? ¿Qué os decís el uno al otro? ¿Quién va a ganar mañana, Héctor?
Bueno, pues tiene que ganar el Zaragoza. Llevamos líneas diferentes últimamente, pero vamos, confiamos plenamente en ellos.
Bueno, ¿y tú, Cristina, qué dices?
Al contrario, va a ganar el Huesca.
Bueno, además el Huesca va de menos a más, empezó mal, pero el otro día frente al Español ya jugó muy bien, y tal como está el Zaragoza, pues fíjate.
Eso es que el Huesca está ascendiendo y el Zaragoza está en descendente.
Claro, se juntan dos trayectorias. Bueno, ¿y en casa qué le dices a Héctor?
Lo único que puedo hacer últimamente es que me río un poquito, porque la verdad es que empezó a ser muy fuerte y el Huesca empezó muy mal, el pobrecito, pero ahora pues la verdad es que vamos echándole muchas ganas y van saliendo los resultados poco a poco, pero vosotros estáis fatales.
Héctor, ahí en el límite provincial, aunque Ontinar está todavía en la provincia de Zaragoza, supongo que gente de tanto de Zaragoza como de Huesca, porque es sitio muy de paso, ¿no? Muy cerquita de la autovía.
Sí, tenemos gente de los dos ahí.
¿Y qué dicen?
Hay muy buen ambiente y nos reímos mucho, ¿eh?
¿Y qué dicen? ¿Qué dicen?
Bueno, pues nos hemos tenido que grapar un poquito la boca últimamente porque empezamos muy crecidos y ahora pues hay que echarle, pues como se dice en aragonés, un poquito de rasmia por lo menos mañana y a ver si sacamos esto adelante.
Muy bien. Pues nada, vamos a ver. ¿Me decís un resultado cada uno, Héctor? Dime tú uno.
Yo un 3-1.
¿Y tú, Cristina?
1-0.
Muy bien.
Con un gol vale para ganar, Jesús.
¿Será que salía o que salía? ¿Será 0-1, caño?
A 0-1 es verdad, perdón.
Es que nos vienen muy subidas, ¿sabes?
Muy bien. Pues nada, que sigan vuestros clientes disfrutando de lo bien que se come ahí en el restaurante Casa Antonio de Ontinar del Sard. Y bueno, y esas migas que hacéis ahí, esas migas maravillosas, las migas Casa Antonio. Un abrazo muy fuerte, Héctor.
Venga, igualmente, Jesús.
Un beso, Cristina.
Un besito para ti, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues 15 horas 56 minutos es el momento de hablar del rival, que en este caso es la Sociedad Deportiva Huesca. Pero antes, bueno, el sonido del rival. Saludamos a Alex Cuadrado. Alex, vamos hoy muy rápidamente a contrarreloj. ¿Cómo llega el Huesca?
Pues llega después de una dinámica positiva, después de sumar 5 puntos de los últimos 15 posibles. Al final estamos hablando de un equipo que viene a empatar delante del Real Club Deportivo Español en su mejor partido de la temporada. Y bueno, recordemos que el entrenador es el Antonio Hidalgo, que ya fue exjugador del Real Zaragoza y llegó tras la destitución de Cuco Ciganda procedente del Sevilla Atlético de Segunda Federación.
Muy bien. El entrenador, el dibujo con Antonio Hidalgo
está siendo un 5-3-2, aunque sí que es verdad que varía según el momento del partido. En defensa es una presión en bloque medio y en ataque es un equipo al que le cuesta generar ocasiones. Recordemos que es el tercer equipo de la categoría que menos ocasiones claras genera de la liga.
Sí, sí. Y como nos decía antes Alfonso Hernández, el segundo que menos goles encaja fuera de casa.
Sí. Al final es un equipo que fuera de casa es un equipo bastante sólido. Sí que es verdad que en aspecto defensivo pues solamente 14 goles encajados, quiero recordar, y es un equipo bastante fuerte en ese sentido.
¿A quién hay que vigilar?
Pues Gerard Valentín, que ahora sí que es verdad que se ha recuperado por fin de esas molestias físicas continuas que venía arrastrando en las últimas semanas, y el otro día pues fue un recital por su parte en la banda derecha de Alcoraz, y al final es uno de los principales argumentos ofensivos de este equipo. Es un extremo carrilero que destaca por su desborde, velocidad de gran uno contra uno, así que habrá que vigilarlo de cara a este próximo sábado.
Muy bien, gracias Alex Cuadrado, un abrazo, buenas tardes.
Para probarme.
Vamos con la agenda del básquet.
La Federación Aragonesa de Baloncesto patrocina la agenda de básquet del fin de semana.
Javier Macipe, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Jesús.
Pues el Casademont femenino volvía después del parón a la Liga. Volvía a la Liga Femenina Endesa con triunfo ayer en el Príncipe Felipe. Casademont 63, Baxi Ferrol 57. Por 6 ganaron las de Carlos Cantero.
Sí, un partido que no fue excesivamente brillante y que además, para colmo de males, pues estuvo la lesión de Elena Oma, que no pinta excesivamente bien. Pero es que hay que pensar que ahora tiene un carrusel de partidos, 5 en 14 días, y mañana, sin ir más lejos, ya de nuevo otro partido de la Liga Femenina Endesa.
Ajá, mañana.
Sí, sí, contra Movistar Estudiantes, en la pista del Movistar, en Madrid, a las 7:15 de la tarde. Esto no perdona porque luego el martes vuelve a tener partido de Euroliga.
Oh, madre
y
mía.
Esto continúa.
Vaya calendario apretado. ¿Y el masculino? ¿El equipo de Porfi Fisac contra Gran Canaria?
Bueno, ha visto desde el palco cómo se clasificaba automáticamente tras la victoria que le convenía en la competición en la Eurocup. Ya está en la siguiente fase, sí, y sí. Ahora toda la vista puesta precisamente en un partido complicado como es mañana contra el Gran Canaria, que no es el Gran Canaria de otros años, pero que evidentemente siempre es un equipo que te puede poner muchas dificultades.
¿La hora?
A las 6 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe.
A las 6 de la tarde, a la misma hora que el derbi de fútbol, casi nada. Tócate las narices. Un abrazo, feliz fin de semana a todos. Buenas tardes.